Del otro lado del análisis te dicen, y nos gobernaron siempre los políticos que no fueron outsiders y mirá cómo estamos. Claro. O sea, el gran problema de la política argentina es que nadie tiene mucho para mostrar, ese es el problema, ¿no?
Diego, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Provincia de Buenos Aires, un placer.
Les mando un abrazo y la verdad que disfruté mucho la charla.
Dale, gran abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Diego Reynoso, es investigador del CONICET, es docente de la Universidad de San Andrés y es el responsable de una de las encuestas que, como bien marcaba Sonia, se vienen haciendo mes a mes. Uno puede seguir una tira prolongadísima de cuáles son las expectativas en cuanto a satisfacción política y opinión pública de la Argentina. Realmente los informes que hace UDESA mes a mes son para analizarlos detenidamente. Bueno, lo hicimos recién con Diego Reynoso. Pasaron 25 segundos del mediodía, momento de noticias aquí en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo está ligeramente nublado en La Plata, la temperatura es de 19 grados 9 décimas y la humedad 72%. En la provincia avanza la licitación para la obra del tramo 5 del Plan Maestro del Río Salado. Los trabajos implican una inversión total estimada de 138 millones de dólares y recibirán financiamiento mixto a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión y del Tesoro Provincial. En concreto, se trata de las etapas 1 y 2 que se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la Laguna Rocha, con un recorrido de más de 60 kilómetros que incluye la reconstrucción de 7 puentes. El gobierno habilitó a la empresa de navegación aérea a contratar proveedores privados de meteorología. Actualmente se recibe la prestación del Servicio Meteorológico Nacional. Con la nueva normativa tendrá la facultad de contratar a cualquier proveedor nacional o internacional que esté en condiciones de brindar el servicio y de suministrar la información meteorológica aeronáutica. Llega una ola polar a La Plata. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó jornadas por debajo de los 10 grados centígrados. El fenómeno meteorológico se extenderá durante la última semana de abril y podría llegar a los 6 grados el próximo lunes. Según una encuesta, el 70% de los votantes de Milei asegura que su salario perdió contra la inflación. El último relevamiento de la consultora Centrix detalló que el 86,6% siente que su salario no le gana la inflación, el peor registro de toda la serie reciente, por sobre el 75% de enero y el 84% de marzo. El reporte abarcó 1.600 casos a nivel nacional. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera mayor nubosidad para el resto de la jornada, máxima estimada para hoy 22 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 12 en La Plata, el cielo está ligeramente nublado, el termómetro ya indica 19 grados 9 décimas y la humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Para todos los pechos fríos. Conexión. Chancha vía circuito fauna. Para vos, con amor. Comiendo comida, disfrutando de la vida, chequeando la fruta, empinando una bebida. Con la Cice Crew, no la pasamos de gira. Chancha, fauna, la meseta servida. Los pibes cantan en la justa medida. Acá la entrada, por allá la salida. Más cosas encontradas que cosas perdidas. Sos tan bonita y tan llamativa. De tus amigas la más distinguida, copa de reina de América nativa. Invítame a fumar una sativa, no seas sortiva, no. Acá los pibes estamos re locos, meta vino, meta coco. Igual se queja si la toco, no la toco. Que si la quiero mucho, que si la quiero poco. Acá los pibes estamos re locos, meta vino, meta coco. Igual se queja si la toco, no la toco. Que si la quiero mucho, si la quiero poco.
Para mí, para mí, tú estás hecha para mí. Linda muñequita, dulce muchachita. Y cuando yo te vi con tus ojos de rubí, la noche fue día y pensé que me moría.
Esto es chancha vía circuito con fauna. Pecho frío. Aproximándose a su presa con sigilo. Yo voy estilo, estilo, tranquilo. Me tomo un té de tilo, no pierdo el hilo. Camino por el filo como un cocodrilo. De Nilo aproximándose a su presa con sigilo. Es la revancha de chancha. Una avalancha es un golazo de la mitad de cancha. Es una mancha que no quita, quita mancha. Tiene un gancho que te engancha y te plancha. Más rápido que una lancha, atravesando el canal de la mancha. Porque tiene la espalda muy ancha. Ese chancha.
Para mí, tú estás hecha para mí. Linda muñequita, dulce muchachita. Y cuando yo te
Esta noche fue día y pensé que me moría.
Escuchando Chancha vía circuito haciendo la revancha de Chancha. Pasaron del mediodía en el comienzo, en la palabra al comienzo de este programa, y luego en la nota con Diego Reynoso recién cuando explorábamos el informe de UDESA, decíamos que es llamativo que el gobierno sostenga algunas figuras que de algún modo se están llevando toda la marca, para utilizar un concepto futbolístico, y tal vez lo que buscan es eso, que se lleve todas las marcas, ¿no? Porque hablar de otras cosas más profundas, más estructurales, también más difíciles de resolver en la Argentina, bueno, directamente nos pone cara a cara con una realidad que no se compadece en lo más mínimo con los mejores 18 meses de la historia económica argentina que augura el ministro de Economía. Según el ministro de Economía, este abril es el primero de los mejores 18, del mejor año y medio, justo lo pone ahí en el comienzo fuerte del próximo periodo electoral, ¿no? El final de ese periodo. Dice que van a ser los mejores 18 meses, no parece.
No, lo que pasa es que no hay un solo síntoma, nada, ni un anuncio.
En cuatro sectores que no generan empleo, que no traccionan y fundamentalmente que están dejando, no todos, pero al menos dos sectores y medio de eso, estamos hablando. Gas y petróleo, minería, agro,
sí,
y sector financiero.
Sí, ninguno.
El gas y petróleo se lleva dividendos dejando poco, bastante menos de lo que dejaba hace poco tiempo atrás. Minería se lleva prácticamente todo,
sí,
sin dejar nada. Y el sector financiero, la mitad no queda. Aquí, bueno, con los niveles de tasa crediticia que tenemos hoy por hoy en la Argentina, parece que queda más que claro. Con el sector agropecuario la cosa cambia completamente.
De todas maneras, son sectores que no generan mano de obra ni intensiva, ni, digamos, no es la construcción.
Claro.
¿No? Si vos tenés una actividad que va full,
claro,
bueno, que te genera
mucho
empleo.
Menos cuando el gobierno decide no regular, por ejemplo, el abastecimiento de maquinaria para esos sectores.
Uh-huh.
Porque en determinado momento el abastecimiento de maquinaria, por lo menos de buena parte de la maquinaria, tenía que surgir de pymes argentinas. Hoy por hoy eso no ocurre. Un dato, y de esto vamos a hablar a continuación. En este momento, la capacidad instalada de la industria metalmecánica de la Argentina, esto, la medición, la última que tengo es de febrero del 2026, está en el 33,9%.
De la capacidad instalada. O sea, producen
el 66% de las máquinas, 65%, como 1%, está bajo una lona.
Qué bárbaro.
Vamos a hablar con Norberto Fedel, es presidente de la Unión Industrial de San Martín y es el dueño, el responsable de Laminación Paulista, una pyme metalúrgica, fabricante de chapas, de discos y bobinas que abastecen a las industrias argentinas. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel Morín es mi nombre, estoy junto a Sonia Negrín en un programa que se llama Hay un lugar, aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda?
Hola, Gabriel, buen día. Hola, Sonia, gracias por la invitación y por poder visibilizar lo que nos está pasando a las pymes y, bueno, a nuestro sector metalmecánico, a nuestra metalúrgica.
El número que yo daba recién son datos oficiales. Efectivamente es así, usted ratifica, ¿está el 65% de la maquinaria parada hoy por hoy en la Argentina?
En términos generales, sí, es así como vos bien decís. Habrá alguna que otra industria que puede estar un poquito mejor, pero también hay otras que también están peor. Es como que en economía dicen, si vos comés dos sándwiches y yo como uno, en promedio cada uno come uno, es mentira, yo estoy muerto de hambre y vos no. Claro. Pero bueno, pero en términos reales, sí, hay casi 4 máquinas que funcionan sobre 10. Sí, lamentablemente, en muchos casos, de la gran mayoría, hablamos en promedio siempre, está sucediendo eso. Y la caída no es solamente este último bimestre o trimestre, sino que ya hay como 8 trimestres consecutivos que se vienen desplomando la actividad. Y ese desplome en la actividad repercute obviamente en el empleo. Y nosotros como pymes, que somos grandes dadores de trabajo, despedir gente es un fracaso.
Sí, claro.
Eso nosotros lo vivimos de esa manera. Entonces, yo te estaba escuchando muy atentamente sobre el tema de qué sectores estaban funcionando y qué no. Y bueno, el otro día en la Comisión de Economía, invitados por diputados, fuimos a dar nuestro testimonio como presidente de la Unión Industrial de San Martín. San Martín es una región, es un distrito de 25 kilómetros cuadrados, con más de 3.300 pymes industriales en el distrito, donde ya no hay más empresas grandes como supo haber en algún momento Nobleza Picardo, General Motors. El 88% del entramado productivo de San Martín son empresas pymes de entre 1 y 9 personas. Entonces, realmente es un modelo con un ADN industrial muy fuerte. Y esto lo estamos viviendo diariamente en las calles de San Martín, cómo es que repercute. Y lo que estamos viendo es que toda esa gente no es que está yendo a los rubros que vos comentabas bien, sobre oil and gas, o energía, o en el agro, o bueno, al sector financiero. Entonces yo digo, hay una economía en dos velocidades. Una que está funcionando para determinados sectores, y otra que realmente está yendo para atrás, como estábamos enunciando recién, el tema de 4 máquinas prendidas sobre 10. Y uno fue con la humildad de explicar que esto es una situación que se está acelerando cada vez más, que la actividad se desploma, y quisimos ser, siempre trato de ser propositivo, decir, bueno, cuando, por ejemplo, en mi fábrica se rompe una máquina y cruzan la puerta de mi oficina y me dicen, mira, no, se rompió la máquina, ya el problema pasa a ser mío. Y siempre digo, bueno, tratemos de traer cuál es una solución. Bueno, con ese mismo espíritu que pedimos puertas adentro en nuestra pyme, fui a la Cámara de Diputados a explicar que nosotros podemos dar explicaciones o podemos hablar de propuestas. Y en esa propuesta, bueno, quisimos hablar sobre el tema financiamiento, que realmente hay un ahogo financiero, que las tasas de interés son muy altas, a pesar de que la inflación bajó. Descontar un cheque acá en Argentina es mucho más caro que en Paraguay y en Uruguay o en San Pablo. Entonces, cuando queremos hacer ventajas comparativas y competitivas, no las tenemos. Y eso también nos repercute en la competitividad. Tenemos también que la logística es carísima. Sale más barato traer un contenedor de Egipto que traer un camión de Tucumán, más por el estado de las rutas en las que se encuentran. Que los costos impositivos, hay todo un tema distorsionado en los 3 niveles, y hay una presión tributaria muy alta, donde Arca te prácticamente te congelan las cuentas. Entonces estamos pidiendo también un tema, por ejemplo, los impuestos distorsivos, caso de el impuesto de los débitos y créditos bancarios, que vino allá por Caballo por única vez, y resulta que todavía sigue estando dando vuelta, y eso se multiplica a medida que la transacción comercial e industrial va pasando de mano en mano. Tenemos el impuesto a los ingresos brutos, que yo entiendo a los gobernadores, pero me parece que tenemos que dar el debate y explicar la tasa de seguridad y higiene y tantas otras cosas que las estoy enumerando. No que estoy en contra de, me parece que tenemos que darnos el debate, y la palabra no es ajuste, la palabra es desarrollo. Tenemos que empezar a poner en agenda que Argentina necesita hablar de desarrollo, no de ajuste.
A mí me llamó la atención un concepto que utilizó usted el otro día ahí en la comisión, en la Cámara de Diputados, que porque muchas veces acusan al empresariado argentino de algún modo aprovecharse de determinadas condiciones que en realidad no existen en ningún lugar del mundo y que hacen que la industria argentina no sea competitiva. Pero ahí lo que usted reclamaba era que no permitan el dumping de, no sé, origen asiático, por ejemplo. Cuando hablamos de dumping, le decimos a la gente vender por debajo incluso del costo para ahogar a un determinado competidor, ¿no? Que es lo que algunos países se pueden permitir, algunas industrias se pueden permitir.
Sí, mira, Kike, te doy un ejemplo. En la década del 80, del 90, y retomo para que la gente entienda lo que es un dumping. Yo tengo 56 años. En un momento las grandes superficies de los supermercados empezaron a entrar a Buenos Aires, supermercados de primera línea, y empezaron a desaparecer los almacenes de barrio, las carnicerías de barrio, las verdulerías de barrio. Si ustedes tienen, no sé la edad que tengo yo, pero se recordarán que entraban con una política de precios bastante agresiva, y después cuando ya no quedaba nada, de proximidad, llámese la carnicería de la vuelta, la verdulería de la vuelta y todo lo de la panadería, todo el mundo iba al supermercado por una cuestión de precio. Bueno, el dumping es exactamente así, pero en escala. Claro. O sea, cuando entran en, con un precio que no es posible poder competir, y yo creo que una vez que hacen cabeza de playa, automáticamente, una vez que ya están en el mercado local interno argentino, listo, ponen el precio que les corresponde poner y se terminó. Pero mientras tanto ya la cadena de valor se rompió, el empleado calificado ya no se recupera más, en lo que se cerró, y bueno, y a llorar al campito.
Ahora, Norberto, incluso se está dando un fenómeno en algunos rubros, no sé en metalmecánica, pero por ejemplo en textil. Mira, le pongo un ejemplo concreto, ¿no? Veía lo que cuesta una remera de Zara en Europa, sale 9 euros. Acá, una remera de Zara importada sale 80 mil pesos, ¿no? Y mientras tanto se llevaron puesta la industria textil nacional, digamos, que es uno de los rubros más afectados. Entonces, no solo es que ingresan algunos productos a un precio irrisorio, sino que muchos productos la gente los termina pagando más caro que, o más o menos igual, digamos, que lo que pagaría un producto de factura nacional.
Sí, Sonia, coincido con lo que vos decís, y también le agrego que también está entrando ropa usada que en otros lados está en desiertos.
Un espanto.
Todas enfardadas.
Un espanto, eso es
desde
un
desde Chile, desde Atacama vienen, sí, claro.
Bueno, Luciano Galfione, permítame, que forma parte de Proteger, comentaba sobre un ejemplo y videos y... A ver, por eso digo, esto es muy complejo, no es una arista sola.
Claro.
Muchas aristas al mismo tiempo que me parece que... A ver, lo que hay que hacer es un debate y hay que empezar a poner arriba de la mesa todos los temas porque hay que trabajarlos todos al mismo tiempo. Lo que pasa es que evidentemente no hay tiempo. Nosotros estamos pidiendo que se vea todo esto. Y yo decía, si se corrigiera, supongamos, ¿no? Si se corrige todo al mismo tiempo, mañana nos levantamos y tenemos todas las correcciones hechas de todas las asimetrías. ¿Podríamos competir? Yo digo que sí, con casi el 90% del mundo, pero va a haber un país contra el que no vamos a poder competir nunca, que es contra China.
Sí, claro.
Pero no porque no, porque no competimos una pyme contra otra pyme o contra otra industria china, competimos contra un Estado. Yo quiero recalcar esto, el Estado chino subsidia a sus industrias para poder hacer pie en distintos mercados, ni hablar cuando el mercado está abierto de par en par como el nuestro. Entonces, no estamos pidiendo las pymes o las industrias privilegios, estamos pidiendo condiciones de igualdad para poder competir, porque las industrias nuestras son muy productivas y están capacitadas y tienen tecnología hasta el portón, pero del portón para afuera, todo lo bueno que tenemos hasta el portón se dilapida por todo esto que estamos enumerando, que hay más cosas todavía.
Norberto, ¿qué le pasa cuando... cuando escucha, no sé, al responsable de la economía argentina o al responsable de la modernización del Estado o al propio presidente diciéndoles que tienen que reconvertirse?
Y yo me gustaría tener algún diálogo porque realmente, con todo respeto, le digo, por la investidura que tienen y todo, no saben lo que es una industria, no saben lo que es correr con pagar un 931, no tienen ni idea de lo que es cubrir el banco. Entonces es fácil desde una planilla o desde la teoría, porque yo creo que la microeconomía, creo no, la estudié, soy contador de formación, la microeconomía con la macroeconomía hay una simbiosis, y ellos, digamos, cuando hablan desde un lugar, desde la macro, y me parece que no, que es una manera de pensar que a mi modo de ver es incorrecta, pero bueno, los números van a ser testigos de lo que está pasando, lo que está sucediendo en la realidad. Yo pienso eso, que para mí hay una economía divergente, o los números son divergentes entre lo que pasa y lo que sucede.
¿Cuánto tiempo más se aguanta? Lo último, Norberto, no le quiero robar más tiempo, pero ¿cuánto tiempo más se aguanta con más de la mitad de las máquinas tapadas, como nos contaba hace un ratito?
Es muy difícil poder ponerlo en tiempo. Yo creo que siempre hablamos de resiliencia, siempre hablamos de, bueno, yo tengo muchos dichos, uno digo, yo no soy ingeniero, trato de ser ingenioso, pero me parece que cuando vos comenzás a perder plata y ya llega un momento, tener que mirar a la cara de la gente que tiene más de 20 años con nosotros y decir, bueno, tengo que cerrar, ¿qué está pasando en San Martín? Porque estoy viendo también empresas con 70 años, no son empresas que empezaron, o sea, hay un índice de mortandad de pymes en los primeros 10 años entre el emprendedor, y cuando se consolida, que en esos primeros 10 años dicen los libros, si vos sobrevivís al décimo año es como que te consolidás y comenzás a asentarte. Bueno, hay una lógica por ahí. Pero cuando hay empresas que están asentadas, que tienen más de 70 años, y las que se están rompiendo son también esas, o cuando también tenés industrias de otro tamaño, que no son pymes, son medianas o son grandes, como el caso que conocemos todos, o sea, de empresas que están desapareciendo, de lácteos, todas las que se están viendo todos los días, las mismas autopartistas o autrices que cierran y se van a otro país. Entonces ya no es un tema netamente de aguante, es una cuestión de lo puedo sostener, no lo puedo sostener, y tengo que decirme, bueno, me tengo que dedicar a otra cosa. Ahora, las que son grandes cierran y se van a otro país, pero el pyme, el promedio, entierra la plata acá en el país, o sea, en inmueble, en máquinas, en deuda, y lo que genera lo vuelvo a invertir en, no sé, en un auto, en una casa de fin de semana. Uh-huh. O sea que sigue el movimiento interno.
Sí, claro.
Bueno, eso me parece que es lo que hay que poner en manifiesto, y vuelvo a insistir, tenemos que empezar a hablar de desarrollo, no podemos seguir hablando de ajuste. Tenemos que pensar un país con desarrollo, y vuelvo a decir, no podemos pensar en una economía en dos velocidades, tenemos que hablar de una misma velocidad para todos los rubros, para todos los nichos.
Muy claro. Norberto, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Provincia.
A vos, Gabriel, y a Sonia y a toda tu audiencia, gracias por poder permitirme exponer y explicar qué nos pasa. Y en realidad, vuelvo a decir, no estamos pidiendo privilegios. Estamos, como PYME, estamos pidiendo, por favor, que se contemplen todas las necesidades para equilibrar la cancha a modo de poder competir. Nosotros sabemos competir, queremos competir, pero no queremos, no somos ni llorones ni nada. Lo único que queremos es poner en manifiesto que todas las autoridades de todos los estamentos, nacional, provincial y municipal, entiendan de que, bueno, nosotros somos los grandes dadores, bueno, ayúdennos para que nosotros podamos seguir sosteniendo el empleo, porque si no se va a terminar precarizando de tal manera. Yo, de hecho, no soy tan usuario de plataformas como Uber, pero últimamente las estoy usando, y hablando con los mismos colaboradores que manejan esos autos, el valor de los viajes están cayendo a la mitad,
claro,
porque hay mucha oferta.
Sí, claro.
No, porque la gente tampoco tiene plata para tomarse un auto, digamos.
Pero concreto. Lo que
es cuando hay el doble de auto de lo que había hace 6 meses.
Exacto.
La década del 90 estaba el boom de los remises. Ustedes capaz que no...
La cancha de pádel, los remises, la pizzería...
El parripollo, el lado...
Todo fundido
lo que digo. Bien, lo que digo es, había un dicho que me gustaría remarcarlo, que decía, lo que ganás con la rueda de adelante lo gastás con la rueda de atrás.
Claro.
Muy claro.
Tal cual.
Muy claro. Norberto, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo.
A ustedes, un gran abrazo, buen fin de semana y gracias nuevamente.
Gracias. Hasta luego. Ahí estaba Norberto Fedel, es el presidente de la Unión Industrial de San Martín, dueño de Laminación Paulista, una pyme metalúrgica que fabrica chapas, discos, bobinas, abastecedores de la industria, de las industrias argentinas. Muy difícil que nosotros, Sonia, yo, Juan, que nos está operando, vaya a comprar una de estas chapas, uno de estos discos. Es la industria la que se vale de eso.
Exacto.
¿No? Son proveedores de la industria. Entonces yo insisto en esto. ¿Cómo es posible? Él decía recién, Norberto, no estamos pidiendo privilegio, lo que estamos pidiendo es atención. ¿Cómo es posible que para cerrar una planilla de Excel con un número más o menos favorable, vos permitas a un oferente chino, por ejemplo, que te inunde el mercado con lo mismo a un precio que vos sabés está por debajo del costo?
Exacto. Exacto.
¿Cómo lo podés permitir? En realidad, no solamente no debieses permitir eso, sino que te debieses obligar a cualquier empresa que viene a desarrollar, no sé, fracking, a Vaca Muerta, a que por lo menos el 40%, claro, el 40% del abastecimiento lo haga este cordón pyme, que es enorme.
Exacto, un compra argentino. Bueno, eso, algo de eso había y lo por supuesto, lo reventaron. Pero además de eso, encima, tener que soportar el destrato del propio presidente.
La burla, cada
la burla, sí, ¿no? Claro. Que los trata de llorones. Sí, ¿no? Sí, diciendo, sí, sí. Y se van a, y más de la mitad se va a fundir, más de la mitad va a cerrar. Y te dice Milay.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Tan poca empatía con todo, ¿no?
Totalmente. Muy bien, bueno, 31 minutos pasaron de las 12. Nos queda media hora por delante. Quédate con nosotros acá en Hay un Lugar.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos.
Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Apertura 2026.
Se juega en provincia.
Sábado desde las 16.
El pincha ya clasificado recibe a Talleres
en uno.
Y lo vivís con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Manuel Isabe e Iván Amoscoloni.
Estudiantes, Talleres de Córdoba, por la anteúltima fecha.
Sábado
desde las 16
en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia.
Rattlesnake boots, I'm 44 from his papa.
para sentir su sudor.
Ahí, a mitad de los 90 creíamos que Papo Blues era algo que había quedado afincado maravillosamente en el sonido de la década del 70, de los primeros años de la década del 70. Y de repente aparece Papo otra vez con su banda, tal vez la más trascendente de todas, junto con Riff. Saca un discazo, Rock and Roll y Fiebre, lo que acabamos de escuchar. Papo Blues sonaba en Hay un Lugar.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Muy bien, nos quedan 20 minutos hasta el final del programa y lo vamos a aprovechar bien, porque seguramente nos vamos a desayunar nosotros con Sonia, pero también todos ustedes. De algo que muchos desconocemos, hay una cátedra libre Papa Francisco en el marco de la Universidad Nacional de La Plata, que está funcionando desde hace un tiempo, que está conformada por docentes, no docentes, estudiantes, comunidad universitaria y extra universitaria, en el marco de esos espacios que tiene la Universidad Nacional de La Plata, pensadas desde su propio estatuto, que son las cátedras libres, para pensar, para reflexionar, para pensar, para seguir creando ideas al respecto. Y Francisco, de quien hace muy pocos días se cumplió un año de su muerte, sin lugar a dudas uno de los argentinos más trascendentes de la historia global, tiene una cátedra libre. Estamos con dos de los responsables que nos vinieron a visitar al estudio. Laureano González, que es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales de la UNLP, es docente e investigador, y Lucas Guidi, que es militante político, estudiante avanzado del profesorado y la licenciatura en Ciencias de la Educación, que además fue presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Lo conocemos mucho a Lucas. Laureano, Lucas, ¿cómo les va? Bienvenidos.
Buenas, ¿cómo andan? Gracias. Bueno,
gracias por el espacio.
Bueno, cuéntenos cómo, en qué momento se les ocurrió fundar esta cátedra libre.
Mira, la cátedra libre está integrada por quienes en algún momento de estos últimos 13 años nos sentimos interpelados por el Papa Francisco, ¿no? En distintos momentos de nuestra vida nos llegó la lectura, nos llegó al oído Francisco y dijimos: acá está pasando algo importante y hay que ser parte de esto. El proyecto en particular de cátedra libre surgió con la partida del plano terrenal del Papa Francisco el año pasado. Empezaron a surgir algunas conversaciones sobre la necesidad de mantener su legado, ¿no? De seguir pensándolo y pensando con él, ¿no? Y entendiendo también que distintas trayectorias políticas, de vida, de militancias, tienen un punto de encuentro en Francisco, ¿no? También eso es algo que venimos como trabajando. Quienes integramos la cátedra venimos de palos ideológicos distintos, de adscripciones religiosas diversas también, y encontramos que Francisco es un punto de encuentro, ¿no? Que Francisco nos encuentra. No sé si nos une, pero sí nos encuentra en las diferencias. Y me parece que eso es lo virtuoso que tiene el proyecto en toda su potencialidad, porque es algo que recién está caminando, ¿no? Entonces, por eso también el placer y el agradecimiento de estar acá para empezar a compartirlo, ¿no?
Sí, un poco ahí como para completar lo que viene diciendo Laure. Nos pusimos a pensar desde la partida de Francisco, nos volvimos a encontrar y un poco en esa sintonía es, bueno, ¿y ahora qué hacemos para mantener todo esto que venía diciendo Francisco, todo este legado, toda esta construcción? ¿Cómo nos sirve de rédito a nuestros espacios? ¿Cómo trasladamos eso? No solo propiamente para sacarlo para afuera, sino uno para ser mejor y llevar a sus espacios de militancia o de pertenencia. Y bueno, encontramos en la cátedra libre como nosotros lo llamamos como una especie de paraguas que nos permitía un poco generar diversas actividades, obvio, con un sello institucional, con un marco institucional, con la seriedad que eso conlleva, ¿no? Y con la herramienta que te permite, obvio, abrir puertas, salir a buscar más gente. Pero un poco en ese sentido fue el por qué una cátedra libre y, bueno, el camino que hemos recorrido, que recién estamos empezando a recorrer, en realidad.
Uh-huh. Cuando uno piensa en Francisco, encontramos no solamente un líder religioso, o tal vez a alguien que desde el liderazgo religioso ejerce una suerte de sembrado en diferentes áreas que hacen a la convivencia humana. Francisco habló de ambientalismo, tal vez con mayor profundidad y anticipándose a la gran mayoría de los líderes del mundo. Habló de que no se puede arribar a la justicia sin equidad, tal vez con mayor anticipación que buena parte de los líderes coexistentes del mundo. Digo, y también habló de religión, por supuesto, ¿no? ¿Cómo conviven todas esas facetas de, si se quiere, el Francisco intelectual en el marco del análisis que se hace en la cátedra?
Ahí, justo lo hablábamos antes de salir al aire, venimos como pensando esta categoría de Francisco como un pensador del siglo XXI, ¿no? Y que algunos los interpelará como el líder institucional de su iglesia, ¿no? Y a otros los interpelará como un líder, ¿no? O por lo menos como un pensador que vino a instalar ciertas agendas de las problemáticas, en particular de los pueblos, de las periferias, ¿no? Porque, bueno, es un papa el papa del fin del mundo, ¿no? El papa de las periferias, que vino a traer esas agendas. Yo, cuando te escuchaba recién, pensaba, ¿no?, en lo revolucionario de la agenda tierra, techo, trabajo, ¿no? Eso me parece que no está planteado necesariamente en eso, en un movimiento internacional que esté planteando esas demandas.
En ese momento histórico no había prácticamente algo a nivel político que tuviese esa misma lógica y esa misma prédica, ¿no?
Sí,
en el mundo.
Y antes de dejarlo a Lucas, a mí me parece que esto se dimensiona aún más en su ausencia, ¿no? Claro. Y es algo que nos está pasando ahora, ¿no? Con todos estos debates sobre el tecnofeudalismo y estos empresarios que creen que las democracias ya no sirven y que están armando ahí un mundo a imagen y semejanza de lo que ellos imaginan que debe ser, con el autoritarismo como bandera y con la desigualdad legitimada también. Bueno, te das cuenta de lo importante que era Francisco, ¿no? Hay veces que lo hablaba con algunos compañeros, como cuando en este contexto los argentinos decimos qué hubiera dicho Maradona, ¿no? Por ejemplo, que siempre tenía la frase justa y demás y nos hacía reír, pero a su vez nos hacía pensar mucho. Bueno, creo que el mundo tiene que estar pensando, bueno, qué hubiera dicho Francisco. Y ya dijo muchas cosas, ¿no? Y solo queda volver a releer, porque dijo muchas cosas. No le estaba hablando solamente al mundo del 2013, ni del 2015, ni del 2025, sino que le estaba hablando a un siglo. Me parece que si lo dimensionamos de esa manera, podemos encontrar herramientas para pensar este mundo que está verdaderamente complicado, ¿no?
Sí, claro. Sí, ahí como decía, o sea, yo creo que sin duda es la persona más importante de nuestro país, y lo va a ser por mucho tiempo, porque, digamos, papas hubo pocos, ¿no? Y creo que supo estar a la altura. También esto que decíamos, ¿no? Nosotros lo vemos quizás que cuando compartimos algún encuentro con las personas que hoy integran la cátedra, cómo también transformó dentro de la iglesia, ¿no? Porque si bien yo no tengo ninguna inscripción religiosa, pero escucho a los compañeros y a las compañeras, capaz que de Cáritas, de la pastoral social, cómo caló en lo más profundo, en casi todas las iglesias de la ciudad, en el arzobispado acá de La Plata, que hoy tiene una gestión que creemos que acompaña muchos procesos, también acompaña el fortalecimiento de la universidad. Creo que en ese sentido ha hecho un laburo territorial mucho más amplio de lo que es el Vaticano, de lo que es lo que ha escrito, sino también caló profundamente. Y ni hablar de los momentos que estamos hablando ahora, ¿no? Que estamos hablando de las guerras en el mundo, de amenazas de bombas nucleares, hablando un poco con una corresponsal que había en el Vaticano, que llevó Francisco, como hablaba de, en su momento, más de 60 conflictos armados que había en el mundo, que había estudiado, que había recopilado, y bueno, hoy lo estamos viendo, capaz que algunos toman más relevancia en los medios, se los intenta ocultar y demás, pero como Francisco siempre desde La Paz, hablándole a todos, ¿no? Muy fuerte ese todos que remarca todo el tiempo, cómo laburó desde ese lado, creo que una acción social muy grande.
Sí, yo pensaba mientras los escuchaba y pensaba en uno de los últimos discursos del actual Papa, a favor de la paz, digamos, de alguna manera tomando posición respecto de los conflictos bélicos más digamos, últimos que hemos tenido, ¿no? Pensaba en, y diciendo, no, porque la iglesia no es política, pensaba en Francisco, ¿no? Que eso, todo lo contrario, digamos, asumir el destino, el rol político que la iglesia ha tenido a lo largo de toda su historia, desde el día uno.
Desde que es iglesia.
Exactamente, claro. Como tal. Digo, qué importante recuperar esa idea, ¿no? Que a ver, que es revolucionaria en sí misma, sobre todo teniendo en cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Con las actuales autoridades. Y también me parece poner en valor el laburo que hacen esos curitas villeros que están desde siempre, desde hace tantísimos años. Ahí donde está el dolor, ¿no? Digo, donde están los que sufren, de verdad, donde están los que padecen. En un momento también donde, digo, algunas iglesias evangélicas electrónicas y con algunos discursos temerarios, desde mi perspectiva, van ganando, han ganado terreno muy importante, sobre todo en América Latina, ¿no? Digo, hay un montón de cosas para recuperar del discurso, de la palabra, digamos, de Francisco, en este sentido, me parece.
Sí, no, ahí, como decís vos, creo que hiciste un muy claro ejemplo y análisis de la situación, lo que nos pasa también en mi experiencia de esto, de no tener ni una formación ni una militancia en el ámbito religioso, como también Francisco nos convoca, y no solo nos convoca a quienes no practicamos ningún tipo de religión, sino como convocó a otras religiones, como convocó a otros máximos exponentes, sí, de, claro, las religiones, cómo se reunió, cómo intentó armar una mancomunidad, todo por el bien común,
del ecumenismo,
¿no? Del ecumenismo, ¿no? Claro.
Una práctica cotidiana.
Totalmente.
Todo su papado.
En ese sentido, creo que nosotros, una de las propuestas que venimos pensando y que venimos caminando, es poder hacer un encuentro ecuménico de las distintas religiones, como también los distintos partidos políticos que sientan que tengan algún referente para hablar de Francisco. O sea, nosotros pensamos mucho en las actividades de, bueno, no queremos que venga alguien de tal organización en representación de la organización, sino alguien que tenga algo que decir de Francisco, claro, que tenga una vivencia, un, claro, pensamiento. Eso no nos encasilla, uh-huh, en, bueno, armar una mesa de organizaciones en donde participen todos por tener simplemente un lugar, que es lo que viene pasando mucho, ¿no? Sino que nos encuentre realmente construyendo una memoria, un legado, una buena política, una mejor política, un bien común, y que eso después lo podamos trasladar a nuestros lugares. Creo que un poco también el objetivo que tenemos es personal, aunque suene capaz que un poco egoísta, pero es personal para el bien común, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo están organizadas las actividades que tienen? A ver, vayamos un poco...
¿Cómo los podemos encontrar? Claro, ¿dónde los podemos
¿cómo
encontrar?
Nos sumamos a esa
¿cómo se
movida?
Puede sumar la gente que está interesada, que nos esté escuchando en este momento, a la Cátedra Libre?
Bien. Ahí, siguiendo la lógica de que bautizamos como el paraguas, encontramos en la Cátedra Libre, en el formato de la herramienta Cátedra Libre, la posibilidad de nuclear diversas iniciativas en los formatos que sean, que busquen, bueno, obviamente, difundir, problematizar esta temática, en este caso, el Papa Francisco, ¿no? Actualmente tenemos obviamente la página de Instagram de la Cátedra Libre Papa Francisco con el EP, ese es el canal de comunicación oficial. Tenemos pensada como primera instancia, ahora el 9 de mayo, con lugar a confirmar, una reunión abierta, porque este es un proceso de apertura del espacio, y principalmente y muy vinculado a la lógica del paraguas, en la cual puedan sumarse iniciativas que estén caminando o que alguien tenga ahí en gateras y quiera traerla al espacio. Nosotros estamos pensando una instancia de ciclo de lectura ahora a partir de mayo, junio, por ahí. Vamos a hacer una actividad obviamente oficial de lanzamiento del espacio.
En esos ciclos de lectura se va a avanzar sobre las encíclicas, por ejemplo.
Exacto. Nosotros hasta ahora tenemos pensado los dos primeros encuentros que van a estar vinculados primero a Bergoglio, ¿no? Al discurso de Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. El eje más o menos es nación, patria y pueblo en Bergoglio, tomando algunos textos escritos al calor del 2001, del 2005. Tiene algunos textos muy interesantes. Bueno, la patria, ponerse la patria al hombro, que lo recomiendo. Pues construir la nación también. Hay esos dos trabajos que los vamos a abordar. Pensando también esto que decías vos, creo, no me acuerdo si al aire o fuera del aire.
Fuera del aire.
Esa continua, eso que a veces entendemos como el Francisco y el Bergoglio. Bueno, ¿cómo dialogan esos dos momentos de su vida?
¿Cómo había Francisco en Bergoglio?
Exacto, sí. Y cómo, bueno, seguramente hay Bergoglio en Francisco, ¿no? Sí, pero esa continuidad, ¿no? No es que nació otra persona necesariamente, sino que, bueno, le tocó ocupar otro lugar, otras responsabilidades también. Pero bueno, encontramos algunos hilos conductores que en ese momento estaban pensando en la nación o pensando en la región, ¿no? Ahí Bergoglio en particular ha tenido un rol muy importante en la Conferencia Episcopal Latinoamericana y esos debates. Él ha tenido un rol importante para pensar la patria grande. Y el segundo cuento, ya sí empezar a pensar en las encíclicas, ¿no? Como una manera de acercarse, digo, además en ciclo de lectura que se pretenden bastante acotados en términos de lectura, porque en este tiempo que estamos todos desbordados, que tenemos mil cosas con hacer, que tenemos mil laburos, encontrar un espacio de 2 horas, 1 hora y media para sentarse a leer un fragmento e irse con algún debate encima y seguir con la vida, ¿no? Que está bastante complicada. Y después de eso, sí, nuestra idea es empezar a abrir puertas a otras iniciativas. Tenemos, por ejemplo, un compañero que es músico y están empezando a pensar una bienal de Arte y Francisco, ahí eso ya será el año que viene, ¿no? Esto está en gateras, ¿no? Está empezando a construirse. Pero me parece que habla de la virtud del espacio de la Cátedra Libre, digamos, como que nosotros reivindicamos mucho la herramienta que se nos ocurrió conseguir. En un momento decimos, bueno, ¿qué hay que armar? ¿Una organización? ¿Hay que armar un sello? ¿Qué tenemos que hacer? Y cuando nos dimos cuenta, cuando nos pusimos a ver qué herramientas teníamos a mano, la Cátedra Libre tenía esa flexibilidad, esa apertura para poder trabajar distintas iniciativas y que permitiera esa doble pertenencia, ¿no? No sé, tenemos Lucas, militante de la Cámpora, en su organización, que puede llevar discusiones de la Cátedra Libre allá, pero no implica dejar una cosa por acceder a otra. Ahí están los cuidadores de la Casa Comunes, hay gente de la Pastoral Social, hay gente de otras organizaciones también. Uh-huh. Y encontramos que la Cátedra Libre permitía esa doble pertenencia y esos diálogos, ¿no? Entre distintos espacios, estos políticos, territoriales, religiosos, que me parece que es lo más virtuoso que tenemos. Por eso nuestra idea es arrancar con una reunión abierta y no por ahí con una actividad de lanzamiento en sí, ¿no? Como habilitar una instancia de discusión primero y después caminar.
No hay que anotarse.
No, a ver, el canal de comunicación sigue siendo eso, el Instagram. Hay que escribirnos, nos tienen que escribir. Nosotros vamos a habilitar un formulario de Google ahora, a la brevedad.
Forms para poder inscribirse, pero... Exacto.
Sí, más que nada la reunión, para tener un margen, qué sé yo, también ver esa gente que
tiene
no
una forma de comunicación también. Construir un mailing, obvio. Exacto.
Y algo que también vinimos pensando, y que por qué la Cátedra Libre y por qué Francisco en la universidad, es también por la vacancia que había, ¿no? No había ninguna cátedra libre más que un seminario que se da en la Facultad de Periodismo, que trabaje la temática, que hable de estos temas, que siga el legado de Francisco. Había una vacancia en la universidad, y esto no quiere decir que la universidad deje de ser laica. O sea, nosotros reivindicamos la universidad pública, en cada instancia que tengamos vamos a salir a defender eso como cátedra libre también.
En exacta se enseñan a Newton, que el 70% de los escritos de Newton son teológicos. No lo estudiamos tanto, pero el 70% de lo que escribió Newton es teológico, porque era la forma en la que se pensaba el mundo en los 1600 y pico. Así que no va a ser el primer personaje, digamos, con pensamiento teórico y fuerte acervo religioso que se estudie en la universidad.
No, claramente. Y también hay mucho desconocimiento. Hay gente, hemos tenido conversaciones con personas que nos preguntan qué onda el espacio y demás, que no han tenido la posibilidad de leer a Francisco.